De la mañana, 11 minutos, al alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez. ¿Qué rollo el que haya armado con Hidroituango, el consejo de la ciudad, la posición del gobernador, la respuesta del gerente Londoño, los sobrecostos divulgados, la venta, la enajenación de algunos de los activos de EPM en el exterior? Alcalde, ¿estamos en una sin salida?
Hombre, Darío, buenos días. ¿Cómo están, pues?
Pues preocupados. A ver, muy preocupados.
Todos. Darío, mire, le cuento. No, yo creo que no estamos en una sin salida. Estamos atendiendo todos justamente una crisis que se generó por lo que todos ya sabemos. Yo ayer tuve una reunión larga con los concejales de Medellín hablando de estos temas. Justamente hay un proyecto que se plantea justamente para hacer unas desinversiones. Esta no es una noticia nueva. Recuerde que hace algunos meses ya, justamente desde la Junta, habíamos autorizado el estudio para estudiar qué tipo de desinversión se podía hacer para responder a las obligaciones que se tienen, pues de tipo financiero, pero también justamente en la proyección de los proyectos. La discusión va a continuar, estamos en sesiones extras, Darío. La discusión no se terminará ahora, una vez se terminen las extras, seguramente eso nos va a llevar también algunos días de octubre. Y lo que yo he pedido es eso, que sea una discusión cada vez más pública, que se den todos los elementos y vamos avanzando en ese sentido, Darío. Esa desinversión es importante también para mantener la confianza en el sistema financiero. Mire que hace unos pocos días Moody's justamente nos da una calificación estable de BBA, que es grado de inversión, pero sí dice, ojo, que con el problema que tienen puede tener una perspectiva negativa y por eso hay que tomar algunas de esas decisiones, Darío.
A ver, alcalde, usted dice que esa decisión lo había tomado la Junta Directiva de autorizar unas desinversiones, una
estudiar, estudiar, sí señor, bueno, y eso lo autoriza el Consejo, sí señor.
Claro, pero cuando uno analiza cuáles fueron esas inversiones en el exterior, cuánto dinero se invirtió en Chile, cuánto dinero valen hoy esas empresas después de tener estados de pérdidas y ganancias negativos y a pérdida en algunos de ellos, y por cuánto se podrían vender, hay ahí también un detrimento patrimonial muy importante.
Darío, es que justamente eso es lo que hay que evitar. Mire, por ejemplo, con el tema de ISA es una empresa que está listada en bolsa. Estamos hablando que es el 10% de las acciones que tiene PM. Yo me imagino que usted está refiriendo a las empresas que tenemos en el exterior, específicamente las de Chile, que son Antofagasta y Cururos. Y ahí es donde el proceso, usted tiene razón, tiene que ser muy cuidadoso. Mire, esa misma observación que usted hizo, Darío, la he hecho yo en la Junta Directiva, la hemos hecho todos los miembros de la Junta, y es un tema que es necesario siempre estar analizando. Mire, supuestamente, de acuerdo a la ley, lo que dice todo este proceso es que, por ejemplo, ese proyecto de desinversión de los proyectos que están en el exterior no tendrían que pasar por el Consejo, pero yo igual he pedido que todo pase por el Consejo, así no necesite su aprobación en su momento, todo tiene que tener una discusión pública. Y ese elemento que usted esgrime, pues créame que yo también lo he dicho, entonces pues ahí vamos a estar muy atentos, Darío.
Claro, pero entonces si se llegara a la conclusión de que no es lo más sano ni lo más recomendable que empresas públicas pierdan mucho dinero en dólares en esas operaciones, particularmente en Antofagasta y Coruro, entonces, ¿de dónde van a salir los recursos que EPM necesita para continuar con la construcción de Hidroituango?
Mire, es que el tema, doctor Darío, no es solo para la construcción de Hidroituango. Estamos hablando que hay, por supuesto, una contingencia. Se han venido invirtiendo unos recursos importantes dentro de la empresa. Pero el tema de las desinversiones también tiene un propósito. Es que recuerde que EPM igual tenía un plan justamente de inversión, aparte del Hidroituango, que requiere un mantenimiento justamente y modernización de todo el sistema eléctrico, de todo el sistema de aguas, acueducto, alcantarillado, gas, residuos sólidos, y que estaba planteado hasta por 10 billones de pesos. Pero ahí se tenían en cuenta también todas las entradas ya financieras con Hidroituango operando. Una vez pasa esto, pues lo que se revisa de nuevo es un plan de inversión que no se puede dejar de hacer. También se define un plan de austeridad aproximadamente por $1 billón, y como parte complementaria este proyecto con el cual se espera una desinversión de más o menos unos 3.5-4 billones de pesos. No todo es para el tema de Hidroituango. También viene un tema importante, Darío, que es el tema del seguro. Nosotros venimos siguiendo muy de cerca, justamente desde la Junta, el tema del seguro. Eso es una discusión que tiene que ir avanzando. y que justamente se está haciendo todo para que también ese seguro llegue, que es un proyecto asegurado y que esos recursos puedan llegar también a EPM. Yo quiero dar una tranquilidad frente a algo, Darío, también, y es que usted me lo ha preguntado varias veces en otros espacios, y es el siguiente. Mire, hoy, por ejemplo, cuando usted mira las utilidades de los otros negocios de EPM, no Hidroituango, sino todos los otros negocios, lo que seguía marchando sin Hidroituango, casi que al mes anterior tenían un aumento de utilidades en 10%. Yo estimo que si las cosas siguen comportándose como están durante este año, las utilidades pueden llegar a ser similares a las del año pasado. No se afectaría el tema, por ejemplo, de transferencia al municipio. Aquí lo que estamos pensando es un tema también a futuro de cómo mantener la inversión de la empresa. Yo sé que no es una discusión fácil, Darío, eso lo decía yo ya a los concejales, no es un espacio deseable, no lo es, pero usted sabe que cuando uno tiene una responsabilidad como alcalde y en una junta, justamente es buscar las salidas, y créame que esas son las fórmulas que se han encontrado. Lo ideal no era estar en esta situación, pero hay que atenderla y hay que salir adelante, y yo soy optimista de que vamos a ir saliendo adelante.
Ojalá, pero cuando uno escucha, por ejemplo, grabaciones, intervenciones como la del señor gobernador Luis Pérez, muy preocupantes, incluso de cara a la discusión con las compañías internacionales de seguros, en el sentido de que dice, es que el problema no está en la geología, no fue un problema que la montaña y que era una zona de alto riesgo, de que se presentaban constantemente presiones, que eso generó las fisuras en la presa, etcétera, y la inundación y la sala de máquinas y todo lo que sabemos, sino en la construcción. O sea, cuando un gobernador, yo me imagino que ya tiene las conclusiones de esa comisión de expertos que se contrataron, o de otros organismos o ingenieros y calculistas, que para que un gobernador, que además es socio a través de la idea del proyecto de EPM Hidroituango, haga esa afirmación de que todo el fallo se debe a la construcción, que involucra a importantes empresas constructoras colombianas y fundamentalmente antioqueñas. Eso es muy grave.
Darío, mire, ¿yo qué le podría decir de eso? Mire, yo creo que las investigaciones tienen que continuar y de manera paralela ir tomando decisiones como las hemos venido tomando. Pero yo sí le quiero decir algo. Yo creo que uno de estos temas, justamente como usted lo dijo, debe ser tan prudente. Yo creo que para uno decir eso es porque entonces tiene que tener el estudio y lo tiene que divulgar. Pero a estas alturas, ¿quién puede determinar que definitivamente eso fue lo que pasó? Aquí hay, por ejemplo, contratado un estudio causa-efecto-raíz justamente desde PM para entender también qué fue esto, y se estima que hasta, por ejemplo, hasta noviembre no estaría listo. Entonces yo en esto también lo que digo es, uno tiene que ser muy prudente. Mire las consecuencias que puede tener esto sobre el tema del seguro. Mire las realidades que tenemos en términos financieros y en todo el sentido de la compañía. Mire, yo le quiero decir algo, Darío, la gobernación es socia con el 53%. La gobernación es socio mayoritario del proyecto a través de la idea. Nosotros como EPM tenemos el 46% y los minoritarios tienen un 1%. Estamos hablando que hay un contrato que se llama el BOOMT. Eso ni siquiera pues me tocó a mí. Recuerde que es un proyecto que venía avanzando hace muchos años. Ese fue definido más o menos, si no estoy mal, en 2010-2011, que lo que significa es construcción, operación, mantenimiento y transferencias. Eso es lo que define el contrato. Y ahí hay unas implicaciones para todos los socios, para todos justamente, y hay un contrato firmado. Yo lo que he dicho siempre es, si usted tiene una sociedad, pues usted discute esos temas alrededor de la sociedad y de cara a la luz pública, eso está bien, pero con los estudios completos. Y eso es lo que nosotros también estamos pidiendo. En esto hay que ser cuidadosos.
Claro,
hay que ser respetuoso en el proceso, porque yo cómo voy a salir a firmarle una cosa diferente a la que me imagino, no sé, no. Yo me voy a ceñir a los estudios técnicos, a los estudios que viene haciendo también la Contraloría,
claro,
a los que viene haciendo la Fiscalía.
Por primera vez el gerente de EPM, el doctor Londoño, admitió en la posibilidad de que ya no fuera viable todo el proyecto de Hidroituango. Lo hizo el mismo gerente de EPM, y la pérdida de 9 billones de pesos para todo el país. Entonces, digamos, ya no se está hablando, ya no son solo voces alarmistas, alcalde, ni ya pasamos la etapa de la emergencia en la que no se podía hablar de esos temas porque resulta que eso no era políticamente correcto en un momento en que el país estaba viviendo y pendiente de las poblaciones alrededor de Hidroituango. Ya podemos hablar de esos temas y ya podemos admitir que existe la clara posibilidad, como lo dijo su gerente, de que ese proyecto ya no sea viable y que sea la mayor pérdida para el país.
Darcy, mira, yo lo que diría sobre este tema es que se hace una pregunta en el Consejo donde le dicen cuál sería el peor escenario, cuál sería el peor escenario. Y el gerente lo que responde diciendo la verdad es cuál sería el peor escenario, que el proyecto no vaya, que el proyecto sea inviable en un momento determinado y que, por supuesto, toda la inversión se pierde, que sería superior a los 9 billones. Yo te digo hoy, Darcy, yo tengo un gran optimismo en que el proyecto sí va a ser viable, y no solo importante para EPM, sino para el país, y lo digo también en aspectos técnicos. La presa va avanzando hoy en la cota 418 y ya se comenzará con la pantalla bentonítica. Son temas técnicos que los tienen que explicar ellos. Hay una decisión que es importante para saber exactamente la situación real del proyecto, y en eso hemos sido tan claros y siempre lo hemos dicho, en que hasta que no se cierren las compuertas de casa de máquina no se puede saber cómo está la situación adentro. Pues yo también te voy a dar un dato. De un proyecto de 11, 12 billones de pesos, todo lo que es la caverna de casa de máquinas pesa aproximadamente 500 mil, 600 mil millones de pesos. No todos los equipos estaban instalados, había una turbina y otra que se estaba empezando a instalar y son 8. En ese sentido, yo también lo que quiero, y tú tienes razón, de esto hay que hablar, y yo por eso siempre, ustedes me llaman y yo paso y explico justamente con la información que yo tenga y lo voy a seguir haciendo. Pero quiero que entiendan también que esa fue una pregunta que se hizo dentro del marco de los debates del Consejo y le preguntaron al gerente es ¿cuál podría ser el peor escenario? Y él dijo, el peor escenario sería ese. Y claro que está dentro de los escenarios. Pero si hoy nos preguntan como EPM, que si ese escenario es el más cercano a la realidad, yo te diría hoy que no es el más cercano. Y que tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para que no solo podamos seguir avanzando en la reparación, sino que el proyecto sea justamente viable para poder generar la energía. Son 2.400 megavatios, es un proyecto que no es solo importante para Medellín, sino para el país. Y yo terminaría así diciendo, claro que el debate hay que darlo. Mira, es que yo te lo quiero decir, yo mismo vi el debate dentro de la Junta de EPM. Los debates dentro de la Junta han sido difíciles y han sido duros, y los miembros de Junta también han sido muy exigentes con la administración de EPM. Y claro que todo se tiene que saber, y aquí también se han tomado unas decisiones administrativas mientras avanzan las investigaciones. Claro. Jorge Londoño ya ha tomado unas decisiones también internas.
Alcalde, quisiéramos saber de dónde sale esa alusión del gobernador. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los estudios técnicos para que el gobernador hubiera dicho que esto ha ocurrido no por fallo geológico, sino por errores en la construcción? ¿Qué soporta esa afirmación del gobernador, si es que tiene ese soporte?
Fernando, buenos días. No, mire, yo quiero que ustedes me entiendan en esa posición. Yo no puedo responder por el gobernador. Yo en esto también he tratado de tener, por supuesto, una relación de confianza, de respeto, en el sentido de, hombre, si somos socios, pues lo mínimo es por lo menos tener esa misma información o saber qué es lo que está pasando. Yo no tengo cómo decirte el gobernador en qué lo sustenta. Si él lo dice, entonces es porque tiene un estudio, pues, y si es un estudio técnico, pues entonces yo lo tendré que respetar también, pero yo no lo conozco. Yo creo que debe ser él quien responda a esa pregunta, Hernando, y espero que me entienda.
Señor alcalde, hay mensajes que llegan de las gentes de Medellín y de Antioquia sobre los efectos para su propio bolsillo. Usted ha dicho que van a emprender un plan de austeridad para recuperar unos dineros, pero hay preocupación porque esto pueda derivar o en incremento de tarifas, o en reducción de subsidios, o en impuestos mayores para poder recuperar este dinero. ¿Qué se puede decir a ese respecto?
No, buenos días, doctor Juan. No, yo le cuento, mire, el tema de las tarifas no lo define ninguna empresa de distribución y generación de energía. Las tarifas las definen la Comisión Reguladora, justamente desde Bogotá, y tiene que ver con todo el tema del mercado, las condiciones del país, y no las puede definir una empresa. Eso es lo primero. Segundo, aquí no estamos proponiendo generar ni un solo impuesto nuevo, ni aumentar la base gravable del predial, ni de las otras cosas para ver entonces si recogemos más impuestos. No, aquí el tema tiene que ser es justamente entendiendo que tiene que haber eficiencias dentro de la empresa, que tiene que haber justamente un esfuerzo grande desde cada una de las secretarías, también de la alcaldía, y que lo que yo veo hoy justamente por las proyecciones financieras de la empresa de EPM es que al día de hoy las transferencias al municipio se mantendrían similares a lo que fueron justamente este año, que han sido casi que las transferencias históricas en el municipio de Medellín. Las transferencias este año, de acuerdo a las utilidades del año pasado, fueron de 1.2 billones de pesos. Vamos viendo cómo se va comportando también el año, pero lo que queremos justamente es no solo es garantizar el año siguiente, entonces, que me toca a mí como alcaldía, la responsabilidad mía es mirar hacia adelante. Casi que la decisión que estamos tomando hoy, discutiendo en el Consejo, las implicaciones no serían ni siquiera para el año entrante, doctor Juan y doctor Darío, eso sería para más adelante, para futuros gobiernos, pero en últimas es la ciudad. Por eso las decisiones que estamos tomando ahí tienen que ser muy concertadas, tienen que ser muy analizadas, tienen que ser discutidas, que hable todo el mundo, y van a existir diferentes posiciones. Yo ayer en la reunión con los concejales encontré un buen ambiente, ya se han venido dando discusiones y respuestas a muchas de las inquietudes que han tenido los diferentes concejales, y en ese sentido pues vamos a seguir avanzando en la discusión y yo les voy informando. Yo mismo estoy pendiente de ese tema. Y bueno, la Junta se sigue reuniendo permanentemente y la discusión en el Consejo está abierta.
Muchas gracias al alcalde de Medellín, por lo menos da la cara, sale, este tema se empieza a ventilar en toda su dimensión, con todas las aristas, ojalá se hubiera hecho antes, pero no se hizo. 728, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.